Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.
MBS 102.5 presenta a Dominique Peralta en Amores de Garra.
Sintonizan el único programa que es todo perro y todo gato, siempre Amores de Garra en el 102.5 FM. Soy Dominique Peralta. Esto que escuchamos fue Washed Out y la canción es Hard to Say Goodbye. Se le conoce a Washed Out como Ernest Green. Este es un álbum que se llama Mr. Mellow y la canción habla obviamente acerca de lo difícil que es despedirse. Esto va a ser algo que va a suceder para nuestros perros y nuestros gatos cuando volvamos a la normalidad. Por eso hoy tratamos un tema importantísimo, que es preparar a nuestras mascotas para el regreso a la nueva normalidad. Para esto tendremos al doctor Alberto Tejeda, pionero en la etología en México, doctor de la UNAM, y al doctor Mario Rosillo, perito forense experto en odorología, la fascinante técnica que utiliza los olores para identificar sospechosos en los crímenes. Algo alucinante van a ver, ya les puse esta entrevista, pero hoy creo que es un momento importante para honrar la nariz de nuestros animales de trabajo y de nuestras mascotas. Recuerden, MBS contigo en casa. Alberto Aldama, Karen Pérez, Adriana Cristina Pineda, Moisés Salcedo, todos un saludo, trabajando para que este programa sea posible. El WhatsApp 5529184582, redes @ Dominique Peralt y Amores Garra y Amores de Garra en Instagram y Facebook. Estamos en línea o en la aplicación mbsnoticias.com y el lunes el podcast estará en Himalaya.
Educa con Garra.
Pues aquí estamos en Amores de Garra con ni más ni menos que Alberto Tejeda Perea, coordinador del área clínica del Hospital de Especialidades en Etología y Fauna Silvestre de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Todo un rockstar de este mundo de la etología. Durante esta pandemia, Alberto, he hablado con varios etólogos al respecto, sobre todo de cómo manejar a nuestras mascotas en casa durante este encierro. Pero como me lo sugeriste el día que te invité al programa, ahora vamos a tocar este tema que creo que es bien importante y cada vez se acerca más la fecha en el que debemos de ir contemplando cómo nosotros humanos vamos a regresar a nuestra rutina normal. Y después de todo este tiempo en el que hemos estado todo el día con nuestras mascotas, ¿cómo les podemos empezar a dar su espacio? Y ellos han sido además fundamentales para sobrellevar el COVID en términos de la compañía y del ejercicio del que nos han provisto, porque nos obligan a salir a pasear. Y claro que, como tú lo decías en alguna de nuestros correos, los animales han salido muy beneficiados por la cantidad de tiempo que hemos pasado, tutores, amos, dueños, como le quieran decir, en cuanto a ellos. Pero está claro que las cosas no van a seguir siendo así. Entonces, Alberto, ¿cómo nos podemos ir preparando para este regreso que todos siempre estamos usando el entrecomillado a la normalidad? Y pues, gracias por estar aquí. Qué emoción tenerte.
No, pues muchas gracias por la invitación. Bueno, pues ya como lo habíamos platicado un poquito, lo que creo que es importante entender es no todos los animales van a reaccionar igual. Esta es una situación extraña, ¿no?, para todo el mundo. Como bien dijiste, los beneficios fueron los de tenerlos todo el tiempo y nos suavizó de ese mismo tiempo en la casa. Pero, sin duda, gatos y perros probablemente puedan responder de manera diferente. Y no solo por la especie. Cada individuo, yo sí hablo mucho de gatonalidad o perronalidad, también va a tener particularidades en la manera en que podría llegar a manifestar el regreso a la nueva normalidad. Los perros, en general, estuvieron en el paraíso, me queda claro, Igual a algunos les costó un poco de trabajo, que había menos ejercicio físico, sobre todo en perros grandes, que son animales activos. Perros pequeños igual durmieron más que de costumbre, pero más sobre todo porque estaban tranquilos, ¿no? Había, estaba ahí el su humano favorito a la mano, y eso finalmente les daba tranquilidad. Esos son los que me preocuparían un poco más. Bueno, todos de alguna manera, pero esos más. Va a depender de qué, de que la familia, la atención se dividió entre todos los varios miembros de la familia. Va a depender de que si en la familia hubo solamente una o dos personas a cargo. Entonces, eso va a maximizar o minimizar la respuesta seguramente, sobre todo en perros. Pero, de manera general, lo que yo podría ahora sugerir es desde este momento, que creo que todavía tardaremos igual un mes más en ya en regresar muchos de nosotros a nuestras actividades normales, algunos no, sobre todo los que están haciendo trabajo en casa, pero sería de hecho el mejor momento, porque en algún momento igual regresamos a lo más cercano a la normalidad. ¿Cuál es mi sugerencia en ese sentido? Estar conscientes de las rutinas que tenemos ahorita, y en ese sentido es sí dedicarle tiempo en ese tiempo diario a nuestros animales de compañía, pero solamente ese tiempo, ya no estar
todo el tiempo.
Ellos nos, exactamente, uh-huh, no estar uh-huh. siempre respondiendo a las peticiones de atención que en este momento seguramente tenemos, que de manera inconsciente las hemos ido
fomentando.
Reforzando. Así es. Entonces ahorita sería estar conscientes de hasta dónde voy a aceptar estas peticiones todo el tiempo, sobre todo estos más pequeños, que hay solamente habrá una o dos personas en casa que van a estar con esa atención. Y entonces empezar justamente a dosificar esa atención. ¿Cómo empezaría? Primero, sí marcar una rutina. Dentro de mi rutina, ¿cuál es la rutina? Y en esa rutina, ¿en dónde va a entrar la atención hacia él? Y en esa atención sería solo por dos situaciones básicas, que sería o está tranquilo, no está insistiendo en llamarme la atención, o si el perro tiene algún comando como el sentado, quieto, dame la mano o algo así. Eso lo llamamos ya en terapia como un programa de salario. Entonces sería, la atención solo te la voy a dar en los momentos en que yo te la voy a dar, porque está dentro de la rutina y de los tiempos de atención, y si siempre y cuando o estés tranquilo o me aceptes un comando. Eso sería la base, de hecho, de un programa terapéutico para lo que sería ansiedad por separación, que se llama un programa de independencia, pero esto sería de manera preventiva justamente para uh-huh. que poco a poco nuestro animal de compañía vaya como regresando, aunque en que estemos ahí no estemos todo el tiempo. Eso sería, creo que, una sugerencia para perros.
Ok, te interrumpo rápido para sí. preguntarte que decías que crees que para los perros va a ser más difícil. Intuyo por qué, pero te quiero preguntar eso, uno. Y dos, cuando dices de esta, como irles dosificando ahora la atención, no de libre demanda, podríamos decirlo así, como seguramente sí. la mayoría lo hemos hecho, de pronto ves que el gato está encima de la computadora, el perro está abajo del escritorio o abajo de la mesa, donde uno está trabajando con el hocico puesto sobre el regazo del dueño y demás. Entiendo bien lo que dices, pero ahora sí que todos los que estamos en la casa, se oye increíble, pero ¿cómo lo llevas a cabo? Pero primero, ¿por qué crees que los perros vayan a ser los que van a sufrir más?
Porque los perros, si para algo no están diseñados, es para estar solos. Entonces, de hecho, en realidad, el problema aquí, cuando yo decido tener perro y finalmente mi trabajo está fuera todo el día, por eso se han hecho como guarderías de perros, porque en realidad no se la pasan bien. O sea, aún sin COVID y sin esta cuarentena, los perros que tienen la situación de estar solos mucho tiempo en el día, normalmente van a generar un problema de conducta, o sea, de entrada. Porque además esta situación de ansiedad se da justo por el apego al ser humano, ¿no? Entonces, todo el proceso de domesticación lo que ha hecho es hacerlos muy dependientes a nosotros. Y si además lo hacemos más dependientes, pues peor.
Claro.
Y con perros con una, desde la misma raza a veces, que son más, lo que sea, la palabra es neoténico, que tienen más características infantiles o juveniles, pues peor, ¿no? Porque entonces lo que van a hacer es estar dependientes de esta figura paterna, humana. ¿No? O humana, uh-huh. como le quieras llamar.
Tutorial.
Entonces, por eso es muy probable que justo estos perros son, los perros en general, pero estos perros con mayor razón, casi podría asegurar que van a tener, si no manejamos de una manera adecuada este desapego, van a tener problemas, ¿no? Pero es por la naturaleza misma del perro. Los gatos, ¿ya puedo hablar de gatos?
Sí, claro. No, sí, me queda claro. Y sí. Además, eso de salir con el perro a pasear también creo que te vincula más fuertemente con ellos, ¿no? Porque dependen más de ti. Entonces, sí está claro por qué. Ok.
Sí. Pero bueno, eso es como ya el vínculo que han establecido perros con humanos, ¿no? De hecho, los perros nos leen muy bien el lenguaje no verbal, nos leen las emociones, su coeficiente emocional intelectual es como un niño de 3 o 4 años. Son las investigaciones en cognición que se tienen ahora, que el modelo ha sido justamente el perro. Es muy interesante. Sin ser una especie tan cercana a nosotros, sí hemos coevolucionado. Entonces, con ellos, estás para bien de ellos o para mal, o para bien nuestro, para mal de ellos, somos muy codependientes, si no, no existiría esta relación ya tan ancestral. Con los gatos, no. Los gatos básicamente sí están en un proceso parecido, yo diría todavía al de los perros. Ahí depende mucho de la gatonalidad, depende mucho de las diferencias individuales de los gatos. Pero en los gatos, por ejemplo, la tolerancia a los humanos es aprendida, hasta donde sabemos. Un gato que no se manipuló de manera temprana, y temprana es animales muy jovencitos, la cercanía con los humanos a veces es un poco cuestionable, diría yo. Y en algunos gatos que ya adoptamos de manera tardía, todavía más complicada esta situación. Entonces ellos siguen siendo... Y es como además la cultura popular, es como más independientes. Es más, yo, mi idea de los propietarios, de dueños y de gatos, me parece que la personal inclusive es diferente. Es diferente los propietarios que tienen perros y gatos. Es otra...
Personal, totalmente.
Otro perfil, diría
la
yo.
Gente que tiene gatos es muy diferente a la que tiene perros, ¿no? Sí, son como un poco más introvertidos. Sí, es otra, sí. Son otras necesidades.
Exactamente. Pero entonces creo, no, de hecho, hasta yo podría asegurar que ahorita sí hay, bueno, no, de hecho, estudios donde la personalidad de las personas influencia la conducta de los animales, sí se han realizado, entonces sí sabemos algo un poco de eso. Pero entonces, bueno, regresando a los gatos, simplemente por coevolución, los perros tienen con nosotros por lo menos 100,000 años, entre lobos y perros, 100,000 años. Los gatos apenitas unos 5,000.
Sí.
Entonces... Y ahí, bueno, pues ya hay razas de gatos, pero básicamente siguen manteniendo, inclusive desde anatomía, un tigre es igual que un gato. Son idénticos.
Claro.
La cabeza es igualita.
Los movimientos.
Son carnívoros. Exactamente. Los perros no. Los perros sí tuvieron una modificación de lo que son lobos a perros, tuvieron una modificación. Pero bueno, entonces regresado con los gatos, vuelvo. La diferencia fue eso. ¿Cómo se desarrolló? ¿Cuál es el apego hacia los humanos? Yo más bien... Podría decir, de hecho, ahorita solamente es anecdótico, pero son estudios que sí tendremos que hacer, esta influencia de esta cuarentena, es que hay más reportes de cambios de conducta en gatos hacia la agresión, por ejemplo, o hacia estar como más ansiosos y nerviosos, ahora que estamos ahí todo el día, porque justamente hay una invasión de espacio territorial. Igual el gato sí toleraba mucho el contacto físico. De hecho, vuelvo a eso de que es aprendido. El acariciar a un gato es aprendido, no es tan automático. La tolerancia a gatos a la caricia es aprendida. Entonces eso se maneja, se establece de manera temprana. Si ese gato no tenía ni siquiera esta condición, digo, yo no lo notaba cuando yo lo veía el sábado y el domingo, porque la semana estaba... Fuera.
Sí, estaba solo el gato.
Dormía todo el día.
Claro.
Y ahora que estoy todo el día y lo tengo ahí y me encanta verlo y entonces lo acaricio, igual el gato, yo nunca entendí por qué de repente me mordió por estarlo acariciando. Eso, de hecho, se llama intolerancia a las caricias. Pero sin duda pueden existir gatos apegados a la gente, que estos que están llamando la atención cuando estamos viendo la computadora, yo me parece que les llama más la atención
la computadora que la gente.
La computadora. Pero bueno, yo me iría más por ahí, que ahora que volvemos a la normalidad, yo esperaría más bien, bueno, que se restablezcan, los gatos son súper rutinarios, eso significa que todos los días patrullan, van a ver si todo está en orden, si todo está en el mismo lugar, si no entro como en conflicto. Ahora probablemente me puse a pintar, a mover los muebles, a mover los colchones, el olor de las bolsas cuando las estoy desinfectando, todo eso va...
La limpieza, ¿no? Que está la aspiradora misma. Todos los días, no nada más dos que tres a la semana, sacudir.
Y los gatos viven, bueno, los perros y los gatos viven mucho del olfato, pero para los gatos el ambiente está muy determinado por el olfato. Hay gatos que vivían juntos, se llevaban bien, se conocieron de cachorritos, se van al veterinario o les cambiamos el champú, cambia el olor y se pelean.
Sí, se vuelven...
Porque cambió lo que se llama el olor de colonia. Entonces, ese tipo de cosas yo esperaría, o más bien podría predecir que en los gatos va a ser un poco esta situación, pero más hacia que si ya no está la gente y no hubo mayores situaciones problemáticas en el medio, todo va a estar.
Sí, enorme. Ellos lo van a asimilar como más fácil. En cambio, el perro no. Oye, ¿y sirve el, por ejemplo, empezar a salirte 5 minutos y regresar y luego extender a 15 minutos y regresar y cambiarte con los perros? Sí. Y yo, por ejemplo, con mis perras que camino en la mañana, ellas ya saben que cuando me pongo las botas que uso para salir, ya es momento y empiezan a ladrar y demás. Entonces, no nada más usar un tipo de vestimenta que es la rutinaria para salir juntos, sino ponerte lo que usas para ir a trabajar, o sea, como que cambiar los atuendos, ir gradualmente aumentando el tiempo en diferentes periodos, por lo que decías tú que reconocen y que son muy sensibles a nuestro comportamiento, todas estas pistas que les damos. ¿Tú crees que sería útil hacer esas puestas en escena?
Completamente. Ya cuando tratamos a un perro con ansiedad por separación, de hecho, una de las primeras situaciones, primero la evaluación, qué tan agudo es el cuadro, bueno, qué tan fuerte es el cuadro, pero lo que se llama romper las claves de salida, que es justo lo que estás mencionando, como cambiarle la jugada, es de los primeros pasos antes de ya hacer estas salidas rápidas. Oficialmente, para los perros con ansiedad por separación, la mayor crisis se da precisamente en la primera media hora, cuando la gente se va. Entonces, si nosotros empezamos a romper estas claves de salida y esta rutina que está ya muy, muy integrada, podríamos ayudar. Pero eso finalmente es la parte, yo puedo decir hasta secundaria, o sea, más bien hay que trabajar a la par, pero la parte primaria que yo, por la cual empezaría, es marcar muy claramente los tiempos de atención. O sea, estar muy consciente que no estoy reforzando el que él me esté pidiendo atención y que yo se la estoy dando y que no me había dado cuenta que se la estoy dando. Entonces, es como mi primera chamba, diría yo, que podía ser a la par de las salidas, pero eso va a ser clave porque finalmente las salidas son momentos. A ver, la salida es el momento dramático, pero va a ser más o menos dramático en tanto yo esté o no atendiendo esa atención constante que posiblemente muchos perros tuvieran. Pues por eso, puede ser a la par, pero creo que es fundamental caer en cuenta de reforzar la conducta de petición de atención, que ahorita le hemos hecho de manera inconsciente, que además nos salvó de muchas, creo, situaciones problemáticas emocionales, pero que sí puede traer su costo en el momento en que regresemos a la normalidad. Y obviamente va a ser más grave cuando hay solo un perro.
Exacto. Sí.
Porque hay lugares donde hay dos perros, donde se llevan bien, donde posiblemente se acompañan. Sí se dé la circunstancia, pero no se van a quedar solos.
Exacto.
En la rutina normal. Entonces, mi preocupación sería justo los perros únicos. No, que regresan a esta situación de...
De soledad, ¿no?
De soledad.
¿Cómo le haces entonces tú, por ejemplo? Ya está, resulta que ahora el perro está echado junto a ti todo el tiempo mientras trabajas. ¿Qué hacemos? ¿Te cambias de cuarto? ¿Lo sacas a él? ¿O cómo le haces para dosificar diferente? ¿Qué haces?
El primer paso es caer en cuenta que está conmigo todo el tiempo y que me está tocando. Entonces, lo que puedo hacer es moverme un poquito. A ver, se vale que esté cerca de mí, pero no tocándome.
Parece no pega.
Que es una cosa, pero es muy importante porque el contacto físico es lo que está reforzando esa situación de dependencia, si lo quiero ver así, ¿no? O eso. La otra, yo caer en cuenta que no de repente yo solito me encontré acariciándolo por nada. A eso me refiero con...
Dosificar.
De hecho, la conducta adecuada sería que está tranquilo, por un lado. Pero no es que esté todo el tiempo yo como acariciándolo, sino bueno, son dos cariñitos, qué bueno que estás tranquilo y ya. Pero yo seguir en mi lugar. Por eso es la de caer en cuenta qué tanto le estoy atendiendo yo. Hay ya para terapia, de manera terapia, hay dos situaciones básicas que yo creo que ahorita es momento de reflexionar en ellas si no las he reflexionado. La primera, yo humano, yo papá, yo tutor, como lo quieras llamar, empiezo la interacción con el perro y yo humano termino la interacción con el perro.
Ese es un gran punto, ¿eh? Sí, yo decido, sí, no el perro.
Así es, y regreso a la rutina. Entonces, en la rutina es en la que sin duda voy a estar pendiente de lo que voy a trabajar con él. De todas maneras, yo le empiezo, pero cuando ya no estoy en ese tiempo, yo ya tengo que hacer otra cosa, me da mucha pena, pero ya me voy. Si va atrás de mí, que seguramente va a suceder, hago de tripas corazón, ahí sí se valdría a lo mejor un tiempo fuera, a lo mejor salirme, dejarlo solo un momentito, si está haciendo y ladrando y haciendo cosas, no regreso y lo apapacho hasta que esté tranquilo, y regreso al estar tranquilo. Entonces, eso sería a grandes rasgos. Yo empiezo, yo termino. Y la otra, que también es un momento bueno de reflexionar, que finalmente es parte de una rutina, es porque a lo mejor antes de la cuarentena sí tenía reglas muy claras. No te puedes subir al sillón, no te puedes subir a la cama.
Eso también.
Posiblemente la tenía.
Y ahorita tenía. No, y ahora ya no te deja a ti subirte al sillón ni a tu cama, casi, casi, ¿no?
Sí. Pues tengo que, pero ahorita justamente ya la regué. Entonces, pero ahorita el cambiarle la rutina, ahora ya no te puedes subir a la cama, eso va a ser un momento muy estresante para el animal. Entonces, más bien es como volver a retomar, y esa es la otra regla que, o bueno, sugerencia que nosotros trabajamos mucho, es o siempre o nunca.
Claro, entonces, pero no un día sí y uno no, porque él no distingue cuándo sí y cuándo no.
Entonces, esos puntos son los que hacen que un animal se empiece a sentir ansioso, ¿no? Finalmente la ansiedad es la falta de predicción. Entonces, entre más predecible nuestras respuestas hacia él en este momento se vayan convirtiendo, va a ser mucho mejor, ¿sí? Entonces, siempre o nunca, por un lado, humano empieza interacción, humano termina interacción.
Termina.
Eso serían, digamos, como dos principios básicos en esta situación de empezar este programa de independencia, que serían en este momento preventivos, pero que en su momento, si un cuadro de ansiedad por separación, que es lo más probable que suceda, se presente, también son parte de la terapia. Solo la evaluación es qué tanto le afectó al animal. En algunos casos inclusive hay que apoyarnos con fármacos. Si esta ansiedad es muy, muy elevada, si hay mucha destructividad, si hay eliminaciones inapropiadas, si el animal vocaliza. Y vuelvo, eso probablemente se dé justo en los perros únicos. Si ya la situación, igual la toleraban antes, ya estaban acostumbrados, pero ahorita son 2 o 3 meses que tuvieron un cambio importante de esta rutina. Entonces habría que ver cuál va a ser el cuadro, ¿no?, que el animal presente. Pero creo que en cualquier caso puede ayudar mucho si tenemos ahorita este tipo de cambios, ¿no?, en la manera en que nos vamos a relacionar con ellos.
Y dentro de todo esto también el establecerles horarios, porque a lo mejor ahora todo es libre demanda, la comida, el juego, los paseos. Entonces, si yo trabajo de 10 a 6, darle la comida a la hora que se la voy a dar cuando me vaya y cuando regrese, el paseo igual, aunque esté yo todavía un mes más ahí. Desde ahorita, ¿tú aconsejarías, Alberto, implementar esa rutina, esos horarios?
A eso me refiero, como retomar cuál va a ser un poco la rutina normal, pero empezar a hacerla desde ahorita. Que a ver, tampoco sé cuál va a ser bien mi rutina normal. Más bien es dentro de mis propias actividades, a eso me refiero con... En mis propias actividades, ¿cuándo le voy a dar tiempo a él en este momento? Y tratar de respetar en lo posible. Eso no es que a las 5 en punto de la mañana tengo que sacarlo a pasear, no. Pero en mi rutina normal, sé que va a haber un tiempo donde va a salir a pasear, le voy a dar de comer, inclusive hasta... Si no estoy haciendo nada mejor, bueno, pues vendrá y veremos tele juntos, pero no estarlo como todo el tiempo
apapachando y así. Sí. Oye, ¿y esto qué dices del siempre o nunca? Antes nunca se subía al sillón y ahora se lo permito a veces no o siempre. ¿Cómo le hago? Ya sé cómo le hago. O sea, le dices, no te subes, pero se me va a quedar viendo como diciendo, oye, ¿qué te pasa? Estás loca si me has estado dejando. ¿Cómo le haces para que, como tú decías, no sea tan estresante? Para eliminar ese tipo de comportamiento.
Por eso, la rutina ya cambió. Va a ser mucho más estresante cambiársela y además nos vamos a estar peleando con él y justo va a ser la separación, regresar a la rutina normal, más lo que en casa suceda cuando estás presente. Entonces yo pensaría que en el siempre o nunca, por eso es una vuelta, ya lo toleré ahorita, ya vi que no fue tan malo como pensaba. Entonces no, yo preferiría no hacer mayores cambios en ese sentido si realmente no me afecta tanto. O sea, ser otra vez como...
Valorar
exactamente qué tanto puedo perder. Y yo creo que puedo perder más tratando ahorita de cambiar una conducta que ya permití que tratar de volverla a
corregir
inicial. Así es. O sea, el animal va a estar mucho más estresado si esto sucede. Porque finalmente lo que están buscando pues es estar cómodos, ¿no? Entonces habrá cosas que, bueno, pues ya no pasó nada, el sofá no se rompió, el animal está aquí. Yo sugeriría, más que preferiría, no variar tanto lo que ya está permitido. Pero entonces significa hablarlo con todo mundo. Porque entonces ahorita ya sería, bueno, está bien, yo antes no te dejaba que subiera a la cama. Bueno, ya se subió, ¿no?
Sí, ya no hay vuelta atrás.
Ya no hay vuelta atrás, exactamente. Exacto. Porque eso va a costar mucho más trabajo. Si no hubo mayores daños, digamos, ¿no? Posiblemente el cambio sea ahora que tuve más tiempo con todas las restricciones de sacarlo a pasear a que elimine afuera.
Así
si
es.
Si eso no era la rutina normal, igual ahí voy a empezar a tener algunos problemas. Tendría que empezar a pensar en un lugar opcional en la casa. Hay perros que sí se aguantan, que sí lo van a aguantar,
sí,
pero tampoco
cañón.
Es bueno para el perro cambiarle la rutina al retener orina, por ejemplo. En perros grandes podríamos empezar a tener problemas renales si no soy tan obediente que no salgo hasta que no me saquen, pero no tengo la opción de orinar en otro lado. Entonces, ese es el tipo de situaciones que por cada caso tendría que revalorarse, ¿no? Y platicarlo con los miembros de la familia.
Claro, para evaluar caso por caso. Oye, y hay una persona que se llama Sofía que mandó esta petición de... Tiene un perro pug que pues tiene creo que como 7 años, una cosa seis, y ahora resulta que se anda haciendo en todos lados, llámese su cama, su almohada, el cuarto, la mesa, en todas partes. ¿Cómo le puede hacer para lo regaña y lo trata de reprimir para que esto no suceda, pero evidentemente no ha sido exitoso? Yo sé que esto es un problema complejo, ¿no? Pero
Mi pregunta sería si definitivamente la situación que cambió fue el confinamiento y de ahí vino el cambio de eliminar en todas partes. O
sí, se exacerbó. Ya lo hacía, pero se exacerbó.
Los pugs en particular es una raza que se puso de moda, pero que médicamente tienen muchas complicaciones. Y algunas de ellas son justamente problemas renales. Entonces, de hecho, en este caso, aunque pudiera dar una relación importante con el confinamiento, pero sí es un problema que ya existía, puede ser desde que nunca se concretó lo que era lo que se llama el entrenamiento de baño, o que es un problema renal que obviamente tendría que analizarse, ¿no? Entonces, ahí de cajón viene un urianálisis, viene... como un panel, ¿no? Inclusive una biometría hemática, una química sanguínea, para ver si clínicamente todo está bien. ¿De qué depende? ¿Qué dato me podría decir que las cosas podrían ir hacia allá? Que, como dices, que se orinen en la cama. Los perros normalmente no se orinan en su cama, o sea, por pura comodidad.
Si pudor, claro.
Entonces, no, eso ya no es como del repertorio de estoy haciendo berrinche, igual lo haría en otro lado.
Pero la cama es la cama de ella.
Ah, de ella. ¿Y de él?
De ella. Y la almohada de ella.
Sí, podría ser algo conductual. Necesitaría un poco más de información. Sí, podría ser conductual, pero si es conductual, regañarlo es peor, aunque parezca lo contrario. Entonces, de hecho, ahí la primera aproximación es evitar situaciones de riesgo. ¿Qué es eso? Si sé que se orina en mi cama, o no sé si cuando está dormida ella o está afuera, es evitar en lo posible que acceda a esa situación. Por un lado, si es en la noche, por eso depende de la información. Si es en la noche, le quito el agua antes de que se vaya a dormir. Empezaría por cosas hasta cierto punto lógicas, pensando en que puede ser conductual. Pero regresando, si yo lo regaño, son dos cosas. O lo regaño si lo estoy viendo que está orinándose enfrente de mí y realmente veo que hay un cambio de conducta y se va. O si lo regaño a destiempo, lo que voy a hacer es que el perro en realidad no sabe por qué estoy... O sea, sí me está regañando, sé que está enojada, pero no sé bien.
Pero
bien
no sé por qué demonios me está gritando así.
Claro. O si es por llamar atención, ahora sí que pégame, pero no me dejes. Prefiero que me...
Ándale.
Me parece increíble.
¿También los perros tienen ese tipo de conductas? ¡Qué fuerte, claro. Alberto! ¿Qué tal? Claro. No sabía.
Si así es la manera de lograr atención, voy a hacer algo. El celular, vuelvo a que son como aparentemente un comparativo de niños pequeños. El mismo celular, cuando tú ya estás con el celular, a veces hacen algo para que justo los voltee a ver y empiecen a checarlo.
Qué chistoso.
Igual que un niño.
Sí,
que
claro.
Ahora hazme caso. Entonces, pueden ser varias situaciones. Yo empezaría por evitar situaciones de riesgo, no regañar, a menos que lo encuentre ipso facto. Pero, de todas maneras, en un problema de eliminación y en un animal ya de esa edad y de esa raza, yo haría primero una revisión clínica.
Sí. Ah, pues ese es un muy buen consejo. Ay, pues qué ilustradora esta plática, Alberto. Muchas gracias. Entonces, en resumen es, yo inicio como humano, yo termino caricias, atención, todo esto. O siempre o nunca permito comportamientos. Claro que esto ya estamos casi al final, pero bueno, puede que estemos a tiempo. Y si ya está muy marcado ese comportamiento, es negativo probablemente el querer evitar que el animal se suba a la cama o al sillón, porque ya lo dejamos 3 meses y de por sí lo voy a dejar solo y ahora no lo voy a dejar subirse al sillón, va a ser peor. Entonces, si no es terrible el daño, mejor no hacerlo.
Así
y
es.
Y cambiarle las pistas de salida, estar estos
así
de
es.
Cambiar la vestimenta, el tiempo, etcétera. Y
rutinas,
y qué, perdón.
En cuenta, rutinas.
Rutinas.
Rutinas que ya mencionaste.
Ajá.
Y caer en cuenta cuando yo inconscientemente le estoy dando atención. O sea, ahí es mi bronca.
Exacto.
Que yo me esté dando cuenta, ¿no? Entonces ahí es empezar a cortar justamente esa situación inconsciente, que ha sido inconsciente finalmente.
Sí, y que como tú decías al principio, hay varias cosas en las que tenemos que reflexionar para saber cuál es la problemática de nuestro vínculo y de cómo hemos manejado todo este tiempo para no generarle un daño emocional al animal ahora que nos vamos a salir de vuelta a trabajar.
Así es.
Oye, ¿dónde te podemos localizar si alguien te quiere? ¿Tú das consultas privadas? ¿Cómo funciona contigo?
Bueno, en este momento, como con todo mundo, estamos un poco restringidos, ¿no?
Claro.
Pero sí, yo llego a dar consulta privada, pero básicamente el sitio donde estamos concentrados, de hecho ahorita ya los que somos especialistas en esta área, es la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNAM. Este hospital que mencionaste al principio se encarga de la atención de fauna exótica de compañía y de prevención y tratamiento de alteraciones de conducta en animales en la UNAM, en la Facultad de Veterinaria de la UNAM. Uh-huh. Pero ya varios de los clínicos de ahí tienen clínica privada. Entonces, de hecho, en algunas ocasiones, si no tenemos espacio pronto, lo que hacemos es dirigirlos ya con gente certificada por la especialidad de la propia UNAM.
De acuerdo. Entonces, en el Hospital de Especialidades en Etología y Fauna Silvestre de la Facultad de la Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Ahí es donde pueden encontrar a Alberto Tejeda, de los pioneros de la etología en México, si no me equivoco, Alberto. Qué placer. Muchas gracias y espero tenerte de vuelta ya en cabina para recibirte con más gusto para poder platicar de otros temas.
Me parece perfecto. Por todo
muchísimas
gusto.
Gracias. Pero nos vamos a un corte y volvemos muy rápido para hablar acerca de la nariz de los perros y el importante trabajo que realizan mediante la técnica de la odorología. Nos vamos al ritmo de Rotam con One. Why can't you go to sleep like everybody else?
Quieto. Quédate con nosotros. En un momento regresamos. ¡Suelta! Regresamos.
FKJ, que también se le conoce como French Kiwi Juice, ¿qué tal? Nos ofrece esta canción buenísima que se llama Go Back Home, también muy conducente al ánimo del programa de hoy en el que exploramos el regreso a la nueva normalidad y cómo preparar a nuestros perros y gatos también. Ya lo escucharon de la voz del doctor Alberto Tejeda. Y ahora antes que nada decirles que esto es Amores de Garra, que yo soy Dominique Peralta, que es el 102.5 FM, MBS contigo siempre. En Spotify tenemos la lista con la música que hemos puesto desde que iniciamos este programa. En Dominique Peralta buscan la lista de Amores de Garra. El teléfono es 5529184582. Para cualquier duda, no dejen de escuchar MBS Noticias, porque para el Día del Padre tenemos un súper regalo para los radioescuchas con la novia de México, Angélica María.
Caché de Garra.
El doctor Mario Rosillo estuvo en México a propósito de un congreso que organizó la Unidad Canina de la Policía Federal y tuve esta entrevista. Él es un perito en odorología forense, de los expertos más importantes en esta técnica, en la que el perro distingue la huella olorosa de los individuos implicados en delitos múltiples. Y esto es lo que me contó.
Amores de Garra.
Cuénteme, por favor, ¿qué es la odorología pericial forense? O primero, la odorología. No sé si tenga que separarse.
Sí, está bien. La odorología es la identificación molecular del olor humano sobre evidencias, recolectadas en la escena del crimen y cuya identificación la hace un biosensor que es el perro. Esa es una definición donde está involucrando qué es lo que realmente, cómo se trabaja la odología sobre las evidencias que hay en la escena del crimen. Y después se hace por rueda de reconocimiento sobre olores envasados. El perro hace la identificación de un posible sospechoso o también de alguna víctima, si se quiere saber dónde se ubica la víctima o dónde está la víctima o si la víctima ha participado de algún hecho.
Es muy impresionante, ahora estuve en su conferencia, los resultados que obtienen, pero me pregunto, a ver, ¿cómo uno tiene las distintas unidades policiales en el mundo tienen, como lo platicábamos hace rato, los registros de las huellas digitales de las personas? Pero la odorología es algo, según tengo entendido, bastante nuevo. En Argentina me parece que sí hay archivos de odorología. Pero, ¿cómo empieza uno a recabar? Y cómo, si por ejemplo, empezamos a utilizar este sistema en México, hay un crimen en una joyería. Está el joyero, entran los ladrones, se paran, como usted dice, 15 segundos. Está el joyero y otra empleada, están en diferentes posiciones. El dueño de la tienda no quiere dar las joyas y lo matan. Pero la empleada se salva porque en eso resulta que picaron la alarma y ahí viene la policía y se escapan. No hay rastro de esas personas. ¿Cómo puede usarse la odorología para identificarlos después?
En ese caso se requiere de la participación de la empleada que ha visto en el sector donde ha estado parado, y en ese sector que haya estado parado por lo menos 50 segundos ya hay una buena decamación epitelial de la persona. En ese lugar se prevé, se resguarda y se ubican las gasas que son las que van a hacer el levantamiento, ¿no? Gasas de trama cerrada con una protección de un papel metalizado. Se pega el papel metalizado al piso, a la alfombra, y se calienta. Y se preserva eso, por lo menos que estén 12 horas en el caso que sean piso. Y si es alfombra, menos tiempo, 6 horas. O sea, es el tiempo que para poder recolectar todos los volátiles en la gasa. Luego la gasa esa se coloca en un frasco esterilizado en presencia de los fiscales o de la gente del juzgado y se remite al Banco Olor en cadena de custodia y queda en el Banco Olor hasta tanto se encuentre un sospechoso de ese delito.
Pero cuando no hay registros, eso es lo que está raro, ¿no? Contaba usted el caso de un crimen, de un secuestro, en donde iban dos personas atrás con el secuestrado y un chofer. Entonces, a las 2 semanas de que sucede el secuestro, aparece uno de los que estaban implicados por un robo de motos. Y no tenían su registro, pero de alguna manera lo pueden identificar a través de este sistema.
Claro, lo que se identifica en ese hecho es que la víctima iba en ese vehículo. Iba en el asiento atrás y que la víctima estaba sentada en el medio de los dos secuestradores. Eso es lo que se identifica, sabiendo ya que la víctima es X, ¿no? Entonces se toma las muestras de olor de ropa usada de la víctima y se hace cotejo de olores en rueda de reconocimiento de otras ropas que de humanas, de testigos humanos, que funcionaban como testigos en la rueda de reconocimiento. ¿Qué se le hace al perro en ese caso, como ese hecho? Es hacerle oler el olor base, que le llamamos olor base, al olor que recolectamos de la escena del crimen, que sería las gasas que estaban dispuestas en el asiento donde se presumía que iba la víctima, que es en el medio. Entonces eso huele el perro, luego el perro va frasco por frasco en la línea de exploración y cuando encuentra el mismo olor, hace el reconocimiento y el perro se sienta.
¿Puede reconocer los tres olores, la víctima y los dos secuestradores? ¿Distingue de los tres?
No, porque la gasa se puso en este caso se perita si es la víctima. Okay. Se pone gasa en el centro del vehículo, del asiento de atrás, se pone otro grupo de gasas a los costados y luego se peritan cuando se sospecha que algún sospechoso que ha sido detenido ha participado de ese hecho. Entonces se perita. El caso del que iba como acompañante, que es el que lo encontraron a los 15 días, también se puso gasas para saber quién iba acompañante. Y las pruebas dieron a él también, que iba ahí.
Ok. Ahora, decía usted que tenemos escamaciones por segundo de 665 células. Entonces, si yo me cada vez que me paro, estoy arrojando todas estas células y dejando una huella.
Exactamente, esas escamas quedan, algunas se mueven de acuerdo a las corrientes de aire que haya, y esas escamas, que son 667 por segundo en los estudios científicos, son llevadas por las diferentes corrientes o pueden aglomerarse y quedar en un sector de un determinado lugar, ¿no? Si uno está descamando al aire libre, son esparcidas por las diferentes corrientes y remolinos de viento. Si eso ha sido dentro de un vehículo, quedan retenidas ahí, ¿no? Y dura bastante tiempo. Y bueno, el ADN de transferencia necesita como mínimo 50 células para poder hacer identificación. Nosotros nos arreglamos con un poco más. No tiene problema el perro en eso. Pero ellos sí necesitan mínimo hacer una recolección de 50 células para hacer identificación humana. A veces no las encuentra y ahí tienen problema ADN.
¿Pero por qué si tiramos 667?
Y porque depende la metodología de recolección de la... ADN tiene un protocolo para hacer recolección, pero por ejemplo en el estudio científico que estamos haciendo en Salta, en Argentina, no hemos encontrado células epiteliales en los asientos. No se ha encontrado. Y fíjese, entonces en ese caso los perros aportan un 100%, prácticamente un 100%, 99,8, que no es prácticamente casi un 100%, de positividad cuando una persona se ha sentado en un vehículo o en una silla o un asiento. Y ahí hemos determinado que son los vapores lo que quedan. Lo que no sabemos es cuánto tiempo perduran esos vapores ahí.
Okay. Sí. Porque uno piensa que con las gasas que describía usted, que están calientes, las ponen sobre la superficie y estas absorben las células. Pero son no presionan sobre, no las ponen sobre la superficie. Realmente las ponen a unos centímetros de distancia. Así se apoyan. Ah.
Lo que tú dices es una prueba que hicimos en Italia. O sea, la réplica de un trabajo científico, que la mano queda a 5 centímetros de la gasa durante 5 minutos. Él no toca la gasa.
Y sigue escamando.
O sea, y está descamando. Entonces, luego se hace oler un encendedor de esa persona que tuvo la mano arriba, se pone en los otros frascos gasas neutras que no tiene nada, se coloca en cualquiera de los frascos, en la línea de frascos, en la gasa esa que tuvo la persona a 5 centímetros de la gasa, el perro huele un encendedor, un botón de esa persona, dos o tres pelos de esa persona, dos o tres pelos nada más, identifica. Eso nos está dando una muestra, una prueba, como decía David, si no hay prueba, si yo no demuestro, no hay ciencia. Entonces esto se demuestra. ¿Y qué es lo que los jueces tienen que saber? Lo que pasa, hay un problema antropológico de que nosotros, con los humanos, hemos dejado el olfato de lado hace muchísimo tiempo. Y nos hemos desarrollado en la vista, en los oídos y otros sentidos, pero el olfato fue el más olvidado de todos. Entonces, como dice la doctora Prada, es la evidencia oculta, es una evidencia importantísima. Y al no darle tan importancia al olfato, le cuesta a veces creer a los jueces, a la justicia, de que un perro pueda hacer una identificación. Entonces, cuando yo doy conferencia a los jueces, o doy alguna donde participan jueces en Argentina, llevo los perros y hago la demostración in situ, con pruebas ahí en el lugar. Entonces, ahí ven ellos que es una cosa que uno está demostrando. Sí.
¿Qué porcentaje de éxito tiene la odorología contra ADN, que es el otro sistema, ¿no?
En realidad no competimos con ADN porque ADN es la prueba madre, ¿no? En todas estas cuestiones y no competimos. Lo que sí trabajamos en el mismo rango, ¿sí? Trabajamos con las mismas células, trabajamos con el mismo protocolo que usan ellos. ADN, le damos prioridad a ADN por ser una pericia, una prueba netamente científica y de madre. Y después vamos nosotros, o sea, vamos a suponer que el sospechoso no tenía guante, venía manejando el vehículo y sabemos que no tenía guante, entonces ADN va a sacar muestra con hisopado del volante. Terminó ADN de hacer el hisopado, entramos nosotros. al mismo volante y quedan millones y millones de células para nosotros. Y lo podemos hacer con hisopo y lo podemos hacer con gasas. Con las gasas. Y queda, o sea, primero van ellos y después. Igualmente, si hay una huella dactiloscopia, dejamos que dactiloscopia se encargue de eso. No necesitamos urología ahí porque ya está la prueba latente de la dactiloscopia, no hace falta.
Sí,
sí. Sí, 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 está registrado.
Okay. Y ahora, el tipo de perro que se necesita, decía usted, que no son perros que tienen que entrar a la escena del crimen, ni tienen que estar con la correa, si en caso de que los dejen pueden estar sueltos. Ellos hacen su detección en otro ambiente, que es un poco lo que describí al principio. ¿Qué características deben tener estos perros? Uno. Y dos, ¿cómo es la detección a nivel odorológica?
Ellos, los perros, se busca un perro para odología, para entrenar un perro de odología, tiene que tener de 8 a 9 meses en adelante.
¿Por qué?
Porque tiene que tener maduración. En cambio, un perro de narcótico, de explosivo, yo lo puedo preparar en 3, 4 meses, impregnando el olor que va a ser a la memoria a largo plazo.
¿Pero por qué? ¿Porque son muy excitables?
No, porque no, tiene muchas distracciones y el perro de odología tiene que concentrarse. El perro de narcóticos lleva a memoria a largo plazo, el olor del narcótico, ¿estamos?
Porque es de un, es un solo olor.
Es un solo olor.
Bueno,
y vamos, vamos a poner que tenga 5 olores ese perro. Pero esos 5 olores están en la memoria a largo plazo del perro. Queda ahí. Y se va fortaleciendo a medida que se va entrenando. Pero está en la memoria a largo plazo. El caso del perro de odología trabaja con la memoria de corto plazo y con el registro odoroico, que yo le puse ese nombre, que es la memoria de corto plazo es cuando nosotros nos dicen a los humanos, ganaste un premio, una lotería, anota este número, y yo tengo solamente 30 segundos para anotar ese número, si no, sola se desvanece la memoria de corto plazo. El registro sensorial es aquel cuando nosotros vamos caminando por una calle y de pronto sentimos, percibimos el olor al chocolate y decimos, ah, esto es chocolate, y ahí ya se terminó. Bueno, el perro, cuando está haciendo la toma de olor, el perro, ahí está usando la memoria de corto plazo. Luego, que ha grabado esa memoria durante un minuto que la tiene en la parte cerebral, pasa frasco por frasco usando el registro sensorial odoroico. Como son varios olores, varios humanos, y ese humano ha tocado muchas cosas, ese humano viene con otros olores, diferentes cosas, el perro rápidamente reconoce al que tiene correspondencia al olor base y se sienta. O sea, el sentarse es un comportamiento del perro conductual de recuerdo. O sea, nosotros recordamos las cosas a través de hablar, de decir, gesticulamos con las manos y explicamos. El perro a través de actos comportamentales como ser el sentarse, el echarse, vocalizar, ladrar, todas esas. Uh-huh. Y después el otro que me preguntaba será...
Ah, el tipo de perro y cómo era su trabajo.
Sí, el trabajo es...
Porque no es en la escena del crimen.
No entran ellos en la escena del crimen. Una vez que el perro es entrenado bajo los protocolos técnicos que tiene los perros de odología, pasan, cuando van a hacer la pericia, a una sala especial. Y en esa sala especial, sí, el guía y el perro no saben la disposición de los frascos, es decir, en qué olor está el sospechoso, en qué olor está el testigo, nada. Solamente ingresa la pericia cuando lo llama el fiscal o el juez y ahí hace su trabajo. Terminó su trabajo, sale fuera. No sabe si es positivo o negativo, si el perro se sienta, el guía tiene que premiar. Así el funcionamiento, ¿no? Y un entrenamiento de base va a 4 meses de entrenamiento con olores humanos, así de manos, y luego pasa a 4 meses más a hacer exclusivamente lo que es escena del crimen. Todas las escenas del crimen que te puedas imaginar. De femicidio, de todo completo. Todas. Ahí va haciendo realmente. Y trabaja conjuntamente con CANES criminalística. La gente criminalística es la que se encarga, o no sé cómo le llaman acá, policía científica. Bueno, científica se encarga de buscar los olores, de preparar las escenas del crimen. Todo se hace tal cual como es. Y se hacen ciegos, es decir, se hace una escena del crimen, tiene una muerte como determinada, pero nadie sabe cómo es, y el que entra, el perito, no sabe cómo es, y el perito tiene que estudiar cómo ir levantando la diferente evidencia para odorología. Y funcionan juntos.
El binomio canino en esta instancia es muy importante que sean objetivos, por lo que ninguno, bueno, sobre todo el humano, no sabe en qué frasco está la gasa, que es la gasa clave, ¿no? Sí. Entonces, es el humano guía también al perro, un poco como hacen los explosivos, que les van señalando con la mano los huecos y todo, o es sueltan al perro, el perro va suelto. Sí. Ok.
Decir, ningún perro de logía trabaja con traída, con correa. Con correa, ninguno. Desde todos los perros en el mundo que trabajan en neurología, todos van sueltos. Huele, porque si no, la defensa del imputado que está ahí en la causa va a decir, si yo voy con la correa, usted lo está induciendo al perro. Si yo voy con la correa, yo camino más despacio, el perro se me puede sentar. Cosas así. Entonces, para evitar eso y para que sea limpia la pericia, y para que el perro sea el biosensor que ejecute e indique si es el positivo o no es positivo, hay que hacerlo suelto.
Amores de garra.
Espero les haya gustado esta plática acerca de uno de tantos trabajos interesantes e importantísimos que desempeñan los perros para nosotros. Así termina Amores de Garra con Alanis Morissette, que después de 95, cuando tiene una gira exhaustiva por su disco Jagged Little Pill, hace esta canción un año y medio después que se retira de la escena, dando gracias de tantísimas cosas como yo se las doy a ustedes por estar con nosotros. En Spotify está la lista de la música. Gracias a todos por escucharnos. El próximo sábado de 2 a 3 de vuelta, y sigue Que Ruede la Rueda con Lalo Jiménez. Yo soy Dominique Peralta y el próximo sábado estamos aquí de vuelta con más cosas importantes para poder lidiar y que nuestras mascotas puedan lidiar con nosotros. Buen fin de semana.
Thank you.
MVS 102.5 presentó Amores de Garra con Dominique Peralta. Te esperamos el siguiente sábado a las 2 de la tarde por MVS 102.5. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com